Amigos, a casi tres meses del tornado que azotó Dolores, 2.000 personas no pueden cocinar su propia comida, las líneas de crédito para viviendas son de difícil acceso para los damnificados y el hospital sigue sin techo y sin recibir pacientes para su internación, según denuncian desde la ciudad. Un informe del Servicio Meteorológico de la Fuerza Aérea Uruguaya, al que accedió a Rompecabezas, indicaba que entre las 16 horas 10 minutos y 16 horas 17 minutos del día 15 de abril de este año, un tornado supercelular con rotación ciclónica bajo la categoría EF3 con algunos rastros de EF4 ingresa a la ciudad de Dolores. El primer contacto registrado fue a los fondos de la cooperativa agraria Dolores, CADOL. Su primer contacto con las estructuras de la cooperativa lo hizo con intensidades del viento superiores a los 265 kilómetros la hora EF4, calculándose por el desplome total de sus galpones, una velocidad mínima de 265 y máxima de 290 kilómetros la hora aproximadamente. Ingresó por la avenida General Fructuoso Rivera de la ciudad, demoliendo construcciones de materiales y desplazando, ¿verdad?, las planchadas con dirección al centro de la ciudad de Dolores. A escasos minutos, menos de 3 minutos, y con una velocidad de desplazamiento de entre 50 y 75 kilómetros la hora, llega a la Plaza Constitución, la zona céntrica de Dolores. En este lugar también son evidentes los daños con la categoría mencionada anteriormente en unas 16 manzanas. Toda el área de daños no es homogénea, constatándose daños entre todas las escalas, de EF0 a la EF4. La dirección de desplazamiento fue de noroeste al sureste, ingresando precisamente por la cooperativa agraria de Dolores, CADOL, y saliendo por el barrio Altos de Dolores. El saldo de destrucción en infraestructura habitacional es de 1.643 padrones y cerca del 15% de ellos totalmente destruidos, además de vehículos, alrededor de 150 comercios, edificios públicos, distribución de energía y medios de comunicación, entre otros. En nuestro país no existe una climatología de eventos meteorológicos extremos o severos relacionados a tornados específicamente. Por lo tanto, y según los registros con los que se maneja el equipo de trabajo, este evento sería el segundo en potencia y daños de la historia climatológica de nuestro país. Recordemos que el primero fue el 21 de abril de 1970 en Fray Marcos, en el departamento de Florida, bajo la categoría F4. El departamento de Soriano tiene un promedio anual de 44 días con tormentas, registrándose un máximo de 85 en el año 2014 y un mínimo de 9 en el año 2008. Esto es lo que dice el informe facilitado por uno de sus autores, el técnico meteorólogo Fernando Torena, que firma el informe junto a su colega César Vecino. Días atrás llegó un mensaje de texto al buzón de Rompecabezas, estamos hablando realmente hace muy pocas jornadas, que decía: por favor, que Peláez averigüe sobre el tema Dolores, la gente sigue pasando muy mal y basta con venir y ver y hablar con la gente. Necesitamos ayuda del gobierno. Están mintiendo y lo hecho por ellos es muy insuficiente. Gracias. Escribo porque necesitamos ayuda. El 27 de abril, la ministra de Vivienda, Eneida de León, aseguró que entre 2 y 3 meses le llevaría a MEVIR la construcción de entre 30 y 40 casas. El organismo ya está trabajando con equipos técnicos en los barrios Los Altos y CADOL, dijo la ministra. Ese día en Dolores, mañana, según anunció, ¿verdad?, en ese momento la directora de Vivienda, Lucía Echeverri, MEVIR construiría entre 30 y 40 casas en 3 meses.
Hay que salir ya a reconstruir Dolores. Esa información se va relevando y se va ajustando en el desempeño mismo del proceso de reconstrucción. Sepan de los tiempos, estamos hablando de una cadencia de construcción de 30, 40 viviendas cada 3 meses que van a, ¿no? Se van terminando, se van empezando nuevas simultáneamente, vivienda nueva y refacción en estas dos zonas, porque hay un número muy importante de viviendas afectadas que se concentra allí, pero sobre todo también de familias que son las que más precisan de la asistencia integral del Estado.
El Ministerio de Vivienda entregó a las pocas horas del siniestro 232 canastas de materiales donados a familias de Dolores cuyas viviendas fueron afectadas por el tornado y anunció que se invertirían en la ciudad aproximadamente 20 millones de dólares. Por otra parte, la Intendencia Departamental recibió 5 millones de pesos por parte del Ministerio de Vivienda, de los cuales 4 millones corresponden a materiales y 1 millón para contratar mano de obra. La población donó más de 11 millones de pesos uruguayos y 100.000 dólares, según datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Hay unas 40 viviendas que están finalizadas o a punto de ser finalizadas en su refacción a partir de las cuadrillas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y del Ministerio de Vivienda, consignaba días atrás El Observador. Además, en los próximos días, dos familias ingresarán a casas construidas por MEVIR y la semana próxima se entregarán unas 15 casas que están con la cubierta puesta, según Moraes. El Ministerio de Vivienda proporcionó 20 contenedores que ofician como soluciones habitacionales transitorias. El coordinador del Comité Departamental de Emergencias de Soriano, Andrés Mañone, contó cuáles son las ayudas que brindan en estos días a la población.
Estamos asistiendo al Ministerio de Vivienda con el tema del depósito de materiales y asistiendo a las familias con lo que son libre seco, producto de limpieza, higiene personal, ropa, y a su vez con la asistencia de platos calientes para aquellos que no pueden cocinar, ¿no?
Además, Mañone dijo que casi el 100% lo siguen trabajando con las donaciones que hasta el día de hoy llegan, aunque de forma esporádica, dijo, no con tanta masividad como los primeros días luego del tornado. También desde el Comité Departamental de Emergencia de Soriano, el SECOED, se habla con empresas particulares de nivel nacional y regional para que las donaciones que tienen previstas las hagan en forma pausada.
Y hay unas donaciones que nosotros las conversamos con los donantes para transformarla en complemento para la olla que hacemos todos los días, ¿me entiendes? Entonces me lo van dando de a poco en esos complementos que uno necesita, como carne, como morrón, cebolla, papa, ¿me entiendes? Que son cosas que vas midiendo el gasto, ¿no? No puedes acopiar mucho.
Jerarca dijo que al 30 de junio se habían entregado casi 100.000 platos calientes y se superaron las 2.400 canastas repartidas entre 500 familias que aún necesitan de la ayuda. En total, agregó, son 2.000 las personas afectadas que no han podido regularizar su situación en cuanto a la alimentación. Mañone se refirió a la situación de la reconstrucción de las casas y que dijo que la ansiedad de muchas personas para volver a tener su vivienda queda absolutamente de manifiesto. Lo escuchamos.
Y vos ves que hay mucha obra chica ahí trabajándose, pero claro, aquel de la obra grande que rompió toda la casa, ese es el que está en una situación todavía muy crítica, ¿no?
En cuanto a la ayuda departamental, el Comité Departamental de Emergencias de Soriano, a través de su coordinador, dijo que eso llegó, pero el problema es la velocidad de las tareas dada la falta de mano de obra que hay hoy en la ciudad. Para trabajar en la reconstrucción, la Intendencia, el Ministerio de Transporte, contrató gente para reconstruir las casas, pero claro, no dan abasto con todo. El Ministerio de Vivienda y MEVIR están trabajando en cuanto a la construcción de nuevas viviendas y barrios. El gobierno anunciará en los próximos días cuál es la cifra exacta del dinero que se lleva recaudado por parte de donaciones en las cuentas del Banco República. Según el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, se llevan recaudados unos 10 millones de pesos más unos 100.000 dólares aproximadamente. Con este dinero, el gobierno recurrirá a comprar los materiales no convencionales que aún hacen falta. García reconoció que hay hogares que cuentan con techo, pero aún no tienen cielo raso o no tienen baño, por ejemplo, en la propia vivienda. Este tipo de situaciones se tienen que contemplar para brindar las mejores soluciones posibles, dijo, según consta, en la web de Radio Monte Carlo. Desde la sociedad civil se creó un organismo llamado Asociación Civil Reconstruyamos Dolores, ACRD. Según dice la página web que tiene esta organización, la tarea consiste en articular, junto al Comité de Emergencia Departamental y al Sistema Nacional de Emergencias, para que más allá de contemplar el momento inmediato y las necesidades más urgentes, se pueda recuperar e incluso planificar una ciudad que ofrezca una mejor calidad de vida. La premisa de Reconstruyamos Dolores es la claridad de la transparencia en el manejo de los recursos, contando para esta tarea con un capital humano real, reconocido, accesible y comprometido con la causa. Lázaro Basigalupe es el vicepresidente de esta organización sin fines de lucro y nos comentaba lo siguiente acerca de las tareas de Reconstruyamos Dolores.
La SRD, sí, por eso ha trabajado mucho en la transparencia y en publicar todo lo que se va haciendo en la web, actualizado, de buscarle, viste, todos esos caminos, porque después es complejo es complejo el tema y se puede prestar por lo menos para tener la conciencia tranquila de que el donante le llegue.
Para realizar este trabajo implementan un organigrama que permite abarcar el problema desde diferentes áreas, conformadas por un equipo específico para poder enfocarse en lo que mejor sabe realizar cada uno. Esas áreas son fondos, recursos y gestión, comunicación, área legal, proyecto, arquitectura y urbanismo, salud, educación y cultura, eventos y logística. Básica Lupe contó además que desde la Asociación Civil Reconstruyamos Dolores se consiguieron 40 contenedores, igual número que los aportados por el Ministerio de Vivienda.
Siempre hemos estado en contacto con gente de la Intendencia, con el Ministerio de Vivienda también, nos juntamos semanalmente, viste, ahí para ver en qué van ellos, hay veces algún material que no les ha llegado y que en las donaciones que mandan directamente a la SRD hay, entonces se les pasa algo, viste, en eso se colaboró también de en primer momento con contenedores, viste, así como el Ministerio de Vivienda trajo creo que 40 contenedores, bueno, la SRD también consiguió alrededor de otros 40 contenedores más alquilados para distribuir en los predios que la casa había quedado en nada, viste.
En cuanto a la situación de emergencia habitacional que viven todavía 146 familias, el concejal de Dolores por el Partido Nacional, Luis Bianchi, nos contó que no se han terminado apenas dos o tres viviendas de 1.800 que se deben hacer.
Lo que hizo el Comité de Emergencia conjuntamente con el MEVID y Ministerio de Vivienda, que la gente que había que hacerle las casas de cero, y en este momento está funcionando bastante bien, está funcionando con MEVID, pero estamos hablando de 600 viviendas, y vos sabés que hacer una vivienda no es fácil, y no hay más de 10, 12 grupos trabajando, o sea, están haciendo 10 viviendas por día, y a cero todavía, no sé si ya se han terminado 2 o 3 viviendas de todas las 1.800.
Bianchi explicó que hay 146 familias que están en la franja amarilla, que pueden absorber un crédito, pero que el Ministerio de Vivienda lanzó una línea de crédito fantasma, es decir, primero la presentó a los interesados, que hicieron los trámites necesarios, pero desde el Ministerio luego dijeron que eso no existía. El relato del concejal es clarificador.
Hay 146 familias que no la atiende ni MEVID, ni el Ministerio de Vivienda, ni el Comité de Emergencia. Y entonces el Ministerio de Vivienda había alargado el Ministerio de Vivienda, supuestamente era para las franjas amarillas, de que pudiera absorber un crédito blando, que primero era 15 años y 9 meses de gracia. Después, cuando levantamos la carpeta, era 10 años y con 6 meses de gracia y un interés razonable, que era pagable, una cuota barata. 40 personas hicimos las carpetas, hablamos con escribano, con técnico, para evaluar la carpeta que nos entregó el Ministerio de Vivienda, a través de la encargada del Ministerio de Vivienda, que tenía una oficina acá en el Banco Hipotecario. Cuando llegó ese momento, fuimos a averiguar por cómo iba el trámite del crédito, si faltaba una documentación más o algo, y nos dicen que el crédito nunca existió. Pero ¿y quién nos entregó esa documentación a nosotros? La ministra de Vivienda entregó esos formularios para la encargada del Ministerio de Vivienda los repartiera al que quisiera levantarlo, no era obligación. De 40 familias levantaron y gastaron en arquitecto y escribano. Y 80 quedaron en la puerta porque se fueron enterando que el crédito no salía. Y ahí se forman esas 146 familias que hoy por hoy, ponele que hubieran solucionado 20. Pero te puedo garantizar que 120 familias hay que están jugando al ping-pong con ellas, la están arreglando y solucionando por las de ellos.
Sin embargo, la institución que sí tiene una línea de crédito que lanzó hace unos días es el Banco Hipotecario, pero las flexibilidades no son las mejores, en este caso para muchas personas que están dentro de la franja amarilla de afectados.
Estamos con la novedad que ayer lunes y hoy martes en el Banco Hipotecario iban a dar unas líneas nuevas de crédito. Y bueno, ayer a media tarde fui yo, concurrí para ver qué oportunidad podía tener. Dice, ¿qué anda haciendo? Yo fui un damnificado, le digo, y tengo una carpeta en el Ministerio de Vivienda, no sé si usted va a sacar datos de ahí o cómo el tema. No, dice, los del Ministerio de Vivienda no tienen nada que ver, esto es otra cosa, esto es un crédito del banco hipotecario. Y el crédito del banco hipotecario es para empleado, que tiene que tener varios requisitos, y es para jubilados que ganen más de 19.000 pesos. Acá en Dolores, en la campaña, ¿qué jubilado va? Imposible, yo soy, tengo una empresita y para los empresarios no hay crédito. Estuve con una familia que la señora es jubilada y el señor puso un comercio y paga lo mínimo, aporta al BPS, pero como es empresario no hay acción al crédito. Y la línea sería de unos $10.000 y la cuota nada más ni nada menos, $7.500 por mes.
María Moraes, representante del Ministerio de Vivienda en Dolores, le dijo a Rompecabezas que la cartera sí tiene una línea de crédito, además de la brindada por el Banco Hipotecario.
En este momento tenemos unos vecinos que ya están haciendo cola para justamente informarse y acogerse a la línea de créditos del Ministerio. En el día lunes y martes estuvo el Banco Hipotecario con una línea especialísima para Dolores. Hay unas carpetas que ya fueron presentadas un tiempo atrás, que el Ministerio las estudió y las está llamando a cada familia en forma telefónica para darle la respuesta de la solicitud de crédito. Así que sí, hay una línea de crédito del Ministerio que está vigente incluso hasta fines de julio.
En cuanto a la construcción y refacción de viviendas, Moraes explicó cómo se viene trabajando.
Los vecinos hoy tienen, por parte de las cuadrillas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que están trabajando en concordancia con nosotros, aproximadamente unas 40 viviendas refaccionadas. Medir y realizó algunas refacciones. La intendencia, a través del equipo del municipio, tiene aproximadamente unas 27 viviendas refaccionadas, y lo que más importa es el comienzo de viviendas nuevas, que por parte de MEVIR hoy ya hay 23 viviendas en distintos niveles de construcción, algunas ya con la cubierta puesta, unas muy próximas a ser entregadas, y tenemos dos empresas privadas. Tenemos una que ya está instalada aquí en la ciudad de Dolores con sus obradores y muy próximos a comenzar la construcción de 83 o 86 viviendas. Así que bueno, digo, los vecinos creo que tienen un grado de conformidad importante respecto a cómo ven la evolución de esta construcción.
Era María Moraes, representante del Ministerio de Vivienda en Dolores. Otra situación que aún no ha sido resuelta es la del hospital de la ciudad, un servicio vital para todos los ciudadanos. Sobre esto, el concejal Bianchi señaló que falta mucho y que incluso todavía el techo es de lona, debiendo trasladarse a los pacientes a internarse en ciudades cercanas.
Imagínate que se puede haber mejorado el hospital y no sé si habrán arreglado un 15 o un 20%. Te puedo garantizar que está con lona arriba todavía. Y le están por echar un techo pesado, pero tiene miedo que no aguante la estructura arriba. Y sobre la calle Puy, que da a la UTU, tiene la chapa remendada de Dolmenito ahí. Internaciones van para Nueva Palmira, Carmelo, Rosario, Mercedes, Fray Bento.
Días atrás, la directora del centro, Malvina Blanco, señaló al sitio 180 que las obras comenzaron hace muy poco tiempo y tuvieron que suspenderse por razones climáticas. El tiempo que se demoró en iniciar la construcción se debió al armado de los pliegos de licitación, la selección de las empresas, etc. Desde ACE se informó que las reparaciones comenzaron en el mismo momento del tornado con la cuadrilla del Zunca y el hospital quedó operativo, menos con internación, en la misma semana siguiente. También puntualizaron que lo que comenzó el 23 de junio es la obra que fue licitada para el cambio de techo. En esta obra definitiva se remodelarán techos y se hará una instalación eléctrica con previsiones ante cualquier hecho similar. No se hizo ninguna reparación, sino que se pensó el hospital de futuro, señaló la fuente de ACE. Bien, vamos a dialogar ahora con Guille, que Guille, bueno, estuvo, bueno, en parte, ¿verdad?, toda la producción del programa, pero Guille, primero que Guille estuvo cubriendo, ¿verdad?, el propio tornado en su momento, a casi 3 meses, ¿verdad?, de esto lamentable que ocurrió el pasado 15 de abril en la ciudad de Dolores, este tornado que atravesó en forma diagonal la ciudad. Bueno, allí estuviste, Guille, me acuerdo que hicimos un móvil y estuviste, bueno, a lo largo de toda la programación del espectador y además in situ, ¿no?, viendo lo que pasaba en la ciudad, que fue tremendo aquello, ¿no?
Exactamente, sí, el mismo día que pasó el tornado, el viernes, decidimos ir primero hacia Mercedes, que es donde soy yo.
Sí, claro.
Y el sábado temprano ya estuvimos allá en Dolores, apenas unas horas después del tornado. La verdad que aquel momento fue desolador, ver la ciudad toda devastada realmente, pero con ya la gente, toda la población de Dolores, de las 18.000 personas, te aseguro que estaban trabajando ya primero en la limpieza de todas las chapas, los árboles, los escombros que habían quedado en las calles. Ya al final de ese sábado tarde, ya se veía una limpieza mayor en las calles y bueno, realmente fue muy bueno el trabajo que hicieron los ciudadanos de allí. No, sin importar, sin mirar a quienes tenían al lado, ayudaban a todos. También fue impactante ver la ayuda que llegó desde todo el país e incluso del exterior. En un primer momento, que después fue siguiendo a lo largo de los primeros días, principalmente, como decía Mañone, que ya no son tantas las donaciones que llegan ahora, claro. Pero que siguen llegando igualmente. Se sigue, bueno, como a las empresas que siguen donando, se les pide que sean con distintos tiempos para poder ayudar a más personas, claro, con más tiempo, que es lo que necesitan, tiempo. Principalmente para esto, ¿verdad?
Bueno, decíamos al principio, hoy cuando hacíamos el pase con Castro, y él me preguntaba al respecto, que hay un poco de todo, ¿no? De luces y de sombras en esta situación. Has estado trabajando junto a todo el equipo de producción de Rompecabezas en estas últimas jornadas, un trabajo que comenzó ya hace algunas jornadas, evidentemente, para tener estas voces que ustedes escuchaban y distintas versiones de lo que está ocurriendo. ¿Qué balance haces de todo esto que hemos compartido con la audiencia hoy?
Bien, primero que nada, decir que la reconstrucción se está haciendo despacio. Como decía Mañone, los tiempos no son los mismos para quien perdió en absoluto la casa que para el gobierno o para quien está ayudando.
Claro.
Porque, bueno, hay una emergencia habitacional que es evidente, claro, pero que todavía no se ha podido solucionar ese tema. El tema de los créditos, de la línea de crédito que había lanzado el Ministerio de Vivienda, primero se nos dijo que existía, después que no. Desde el Ministerio, hoy de mañana se nos confirmó de que sí existía hasta finales de junio. También el tema del hospital, que el hospital es fundamental para la ciudad de Dolores.
Claro.
Es una ciudad de 18.000 habitantes que además del hospital cuenta con una cooperativa médica privada, en realidad dos, pero una con capacidad quizá de internación, pero es mínimo, no es un hospital grande, no es un sanatorio grande la sociedad médica privada. Entonces, por eso es que se tiene que derivar a internaciones y operaciones a ciudades cercanas, Mercedes, Carmelo, Dolores, Fray Ventos, perdón, sí, cercanas a Dolores, que bueno, eso es algo que en realidad, desde mi punto de vista, debería solucionarse cuanto antes.
Claro, para... sí, es bastante básico, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, ahí también me quedó la idea de que están construyendo o piensan otro hospital. ¿Qué idea te hiciste de lo escuchado?
Yo, el primer momento que estuve, las cuadrillas del Zunca, como decían, nos decían esta mañana desde ACE, lo primero que hicieron fue sacar los escombros, evitar que se derrumbaran más partes, y poner ya una lona para que no se lloviera, porque días después del tornado comenzó una lluvia que incluso provocó una inundación muy grande que también provocó evacuados.
Sí, recuerdan, el mes de abril fue realmente impresionante lo que llovió en todo el territorio nacional.
Exacto,
¿no?
Sí, además hubo inundaciones también en otras partes del país.
Sí, por eso digo, y Dolores no fue la excepción, tras cartón de lo que había pasado.
Exactamente. ¿No? Y bueno, el hospital de Dolores, como decíamos, es necesario y no se habían comenzado las obras de reconstrucción sino hasta el 23 de junio, como nos decían desde hace, luego, ¿por qué 2 meses después? Es porque hubo una licitación, un llamado a licitación, sí, para empresas privadas.
Y eso tiene formalidades.
Exactamente.
Que hay que cumplir.
Formalidades, exacto. Sí. Entonces, recién hace unos 20 días pudieron comenzar con las obras. Es algo que bueno, es debería ser primordial para ACE, para el ministerio, o que esté a cargo de...
Capaz que ahí, Guille, además de, y lo digo pensando en voz alta, ¿no? Uno entiende que efectivamente tiene que haber formulismos y detalles técnicos para la entrega de licitaciones, porque es lo que criticamos un día sí y otro también, que son mayoritariamente las observaciones que muchas de ellas parten del propio Tribunal de Cuentas, que está para esos menesteres. Pero se me ocurre que debería existir una excepción para este tipo de casos, ¿no? Donde realmente debe primar lo humanitario por fuera de las formas, ¿no? Sin que esto escape al control, ¿verdad? De las cosas como deben hacerse. Evidentemente es un tema complejo, pero debería de alguna manera contener la perspectiva de lo anormal, la anomalía de que te atraviese un tornado en una ciudad y tengas que licitar rápidamente y de pronto, no digo saltearse etapas, pero bueno, hacerlo lo más diligente posible, ¿no?
Sí, y además, como nos decían desde hace, pensar en un hospital del futuro ya con capacidad de poder soportar un tornado o que las consecuencias sean mínimas como para que la atención pueda seguir pese a las claro. consecuencias del tornado.
Y esa es la idea, entonces, dotar al hospital de una estructura que sea fuerte como para volver a resistir embates de esta naturaleza, que está lógicamente pensado, ¿no? Porque si efectivamente Dolores está dentro de ese, ¿cómo que se dice?
Rango, esa zona.
Esa zona de tornados, sí. Lamentablemente no hay que descartar la ocurrencia de uno similar. La boca se me ha dado un lado, pero evidentemente no podemos decir que no es probable. Todo lo contrario, lamentablemente.
Sí, no fue un hecho aislado, sino que puede llegar a repetirse.
Pero está bueno, pensar eso porque efectivamente hay que pensarlo. Es así, está en una zona donde se producen tornados, ha habido ya antecedentes cercanos. Nunca en medio de la ciudad, pero nadie puede efectivamente garantizar de que esto lamentablemente no pueda volver a ocurrir en cualquier otro momento.
Sí, no solo en Dolores, también en ciudades cercanas, ¿verdad? Uh-huh. Dolores,
es todo un corredor, que no sería el término, todo un corredor, ¿verdad?, donde se dan lugar o se pueden dar lugar este tipo de tornados o de fenómenos climatológicos realmente fuertes y devastadores, destructivos, uh-huh. ¿no? Así que digo, en principio la lógica indica que no está mal pensado ya preparar una estructura edilicia que en este caso contiene un hospital para que en la coyuntura de un hecho similar que pueda ocurrir se pueda trabajar porque va a ser muy necesario.
Sin duda.
Lo decíamos, Guille, lo decimos en el momento y lo decíamos repasando los datos técnicos de la Fuerza Aérea de la hora en que se da el tornado, entre las 16:10 y las 16:17, las 16 horas 17 minutos del día 15 de abril. Todos decíamos y especulábamos con total lógica que si esto pasaba una hora después, o sea, entre las 5:10 y las 5:30, encontraba a los chiquilines saliendo del liceo, de la escuela, a la gente en la calle, hubiese sido más devastador.
Exacto, fue una desgracia con suerte, si se quiere,
claro.
que solamente haya habido 5 fallecidos.
Claro.
Y bueno, una serie de heridos que por suerte no pudieron recuperarse.
Sin dejar de ser luctuoso, uh-huh. evidentemente podría haber sido aún mayor.
Exacto.
Por eso digo, está bien pensado de que se esté ya pensando, valga la redundancia, en un hospital que pueda estar activo, primero que resista a lo que pueda acontecer y que además pueda estar activo porque es muy necesario para ese tipo de situaciones.
Exacto,
¿no?
Como ocurre por ejemplo en otros países, como en Estados Unidos, que las ciudades ya están preparadas
claro.
para estos fenómenos que ocurren, en ese caso todos los años, ya se sabe incluso hasta las fechas que puede llegar a ocurrir, que los servicios de emergencia estén preparados y la propia sociedad, la población, los niños en las escuelas, en los liceos, en los lugares de trabajo, sepan cómo actuar en este caso.
Entonces, esa es la idea, dotar un edificio resistente que pueda resistir los embates climatológicos y ser operativo en caso de que esto se dé en lugar. Esa es la primera idea. Lo otro me decías, y a lo largo del informe también de algo de eso estuvimos hablando, de las dificultades alimentarias que tienen algunas personas, algunos ciudadanos que han sido afectados por el tornado.
Exactamente, en eso está trabajando el SECOED, como me decía Mañone. Uh-huh. Hay una serie de personas, unas 2.000 personas que todavía no han podido solucionar ese tema, principalmente por no tener un lugar donde cocinar, básicamente una cocina, un espacio para poder cocinar, porque justamente han perdido todo y no han podido solucionar ese tema. Y es allí donde la intendencia, SECOED, está trabajando con la gente que... También hablaban de la Asociación Civil Reconstruyamos Dolores, uh-huh. que está en ese tema, y bueno, tratando de, por ahora, solventar ese alimento, que es, como decía Mañones, son canastas que se les entrega a las familias y plato caliente por día a todos.
Bueno, como decíamos al principio, ¿no? Luces y sombras. Hay cosas en las que se ha avanzado, en otras todavía queda un camino por recorrer. Una reconstrucción que siempre se dijo no iba a tener mucha celeridad, había cuenta de la complejidad que tiene el tema. El balance es ese, ¿no? Digo, no le vamos a poner a esto una nota porque es imposible. Sí decir que se están haciendo cosas y que también hay cosas que están complicadas, ¿no? Que todavía deben resolverse y que deparan un largo camino que no podemos estimar, pero que va a llevar un tiempo, ¿verdad?
Es improbable el camino, no se sabe cuánto tiempo. Eso, las autoridades siempre hicieron hincapié en eso, en que nunca se pusieron fechas, límites, digamos, como para decir, bueno, de aquí a un año, dos años, tres años, Dolores va a quedar totalmente reconstruida con una vida normal como era antes del 15 de abril de este año.
Bueno, mientras estábamos compartiendo el informe en lo que tiene que ver con el audio, también en Espectador TV, y va a quedar posteado esto en espectador.com, estamos observando imágenes, bueno, originales del 15 de abril, pero también imágenes de ahora. No tuve posibilidad de mirar al monitor para ver qué imágenes se veían, que está viendo, o vio ya la gente, o va a ver en el post-guille de la ciudad ahora. ¿Cómo está?
Bueno, ahora justamente Federico les está poniendo en Espectador TV. Bueno, son imágenes, como vemos, todavía
con algunos techos todavía caídos.
Exacto, casas, viviendas que todavía chapa. No se han reconstruido. Vehículos incluso que están que quedaron desde ese momento y que por volverse chatarra, ¿verdad? Volverse inutilizables, sí. Todavía quedan en algunos lugares sin moverse. ¿Por qué? Bueno, no es la prioridad para muchas personas mover un pedazo de lata de chatarra. Lo principal es rehacer su vivienda. Estas son imágenes que nos facilitó Lorena, una oyente de Rompecabezas, que vive allí en Dolores y que fue el disparador para hacer este informe.
Bueno, Guille, felicitaciones a vos, a todo el equipo. Creíamos importante, ¿verdad? No olvidar, porque estas cosas efectivamente se tienen muy presentes en el momento que ocurren estas desgracias que todos lamentamos, pero el tiempo siempre va a veces poniendo un manto de lejanía sobre estas cosas que no nos deben hacer perder el interés por seguir, ¿verdad? La situación, y es lo que hemos intentado hacer en este informe. Felicitaciones, y seguiremos informando de la situación de Dolores de aquí en más.